Bueno, pues elige tú el que quieras, porque es que yo he dicho que a mí me da mucha vergüenza que Venezuela ya no esté en nuestro retina, en nuestro pensamiento, pero es que de la alarma social del jueves viernes a la ausencia de noticias del lunes, martes y miércoles.
Hombre, no, yo creo que tenemos que insistir en Venezuela y tenemos que seguir exigiendo las actas. No podemos dar por bueno lo que está haciendo Maduro, no lo podemos dar por bueno bajo ningún concepto. Tenemos que seguir presionando porque se le ha robado al pueblo venezolano el resultado electoral en sus narices, ¿no? Y esto no se puede permitir. A mí me hace un poco de gracia cuando se comparan con otros países o los aliados que tienen, ¿no? Ortega, que casi nada, el elemento, ¿no?, que está expulsando a todo el que no está de acuerdo con él o no le sigue el mismo lenguaje, lo está expulsando el país, o Cuba, o Arabia Saudí. Es decir, no es posible. El pueblo venezolano es un pueblo bastante culto, es un pueblo muy desarrollado, un pueblo muy conectado a nivel internacional, y ese pueblo no merece estar bajo la égida de Maduro. Hay que entender, Maduro estudió en La Habana, estudió en los márgenes de la inteligencia cubana, que es muy buena para sus objetivos, como hemos visto, ¿no? Ha aguantado perfectamente la represión en Cuba, ¿no? Y claro, entre la cultura utilizada para crear el fervor patrio y la restricción o la persecución que hace de determinadas personas, sobre todo de personas claves, jueces, militares, etcétera, la inteligencia cubana, Maduro tiene un control brutal del Estado, ¿no? No acepta la democracia, no acepta la constitución de Chávez. Yo creo que Chávez hubiera aceptado el resultado democrático, era un hombre de convicciones más potentes, pero este individuo está llevando, por supuesto, a Venezuela una nueva dictadura vestida de democracia, como ya hemos visto en Rusia con Putin, donde sí se hacen elecciones, pero como hay algún opositor importante, o lo mata o lo mete en la cárcel, ¿no? Así que esto es lo que estamos viendo en Venezuela, donde si no estás con el régimen te expulsan. Yo creo que Europa tiene que seguir apretando y esperamos también que Estados Unidos siga apretando para que las actas de las elecciones sean la clave para dar o no el visto bueno a un régimen que, por lo que vemos, se consolida como un nuevo régimen autoritario en América Latina, ¿no?
Preocupante, preocupante. ¿Tú crees que se puede revertir esta situación, José Luis, o que hay que ir acostumbrándose a que Venezuela va a haber una dictadura estilo Putin?
Las herramientas de Maduro son muy buenas. Es decir, el control que tiene de los militares venezolanos. Los militares venezolanos son en general gente que ha estudiado en Estados Unidos y muy preparada, ¿no? Pero están muy vigilados por la inteligencia cubana, y esto, ten en cuenta que Cuba despliega todos los servicios que le pida a Venezuela, primero por la relación personal que hay entre Canel y Maduro, pero segundo y no menos importante porque Cuba necesita petróleo e intercambia esos servicios por petróleo. Entonces, digamos, los apoyos que tiene Maduro en Cuba son muy importantes y hacen que, por ejemplo, haya una gran porción de la población venezolana que haya apoyado a Maduro. Sin ninguna duda, le ha apoyado un grupo muy importante, pero eso es una parte del trabajo que hace la inteligencia y la dinamización sociocultural cubana, que es muy buena, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la población venezolana se ha tenido que ir, casi 7 millones de personas. Está difícil, pero también el pueblo venezolano es un pueblo duro, un pueblo que es muy alegre, pero contiene mucha fuerza, y lo hemos visto en sus dirigentes. Yo conozco a algunos de ellos, el que fue alcalde de Caracas, que tuve la posibilidad de conocerle, y son gente muy valiente, muy valerosa, y hay que animarles y hay que prestarle atención permanentemente, ¿no?
Bueno, pues yo tengo mis dudas de que esto vaya a revertirse. La verdad es que sería muy interesante a nivel internacional, y desde luego aquí en Canarias, que tenemos el que no tiene un vínculo con Venezuela, tiene dos, porque no hay nadie libre. Incluso los que hemos venido de fuera, que no hemos nacido aquí, tenemos vínculos con Venezuela a través de las familiares que hemos hecho aquí en Canarias. Así que ojalá.
Antes de ser la graciosa la octava isla, lo era Venezuela.
Cierto, cierto, cierto.
Y para muchos de nosotros, Venezuela, hay casi 1 millón de personas que tienen vínculos con Canarias, ¿no? Es decir, que tenemos allí todos esos vínculos. Primos, yo tengo primos, tengo amigos, tengo parientes Conocí al alcalde antes de Chávez, conocí a un alcalde que había nacido en La Breña, en La Palma, que era el alcalde de Valencia, que es una ciudad de 2 millones de habitantes, y yo le decía que era el canario con un puesto político más importante, ¿no? Es decir, las relaciones nuestras con Venezuela, mi padre fue inmigrante a Venezuela, es decir, tenemos toda relación, pero sabemos que es un pueblo potente, es un pueblo con mucha raíz, y aunque Maduro se vista de Simón Bolívar, no lo es.
Sí,
Simón
claro,
Bolívar
mira.
Era un tío mucho más cuidadoso con las elecciones y con la democracia, aunque le tocó vivir un tiempo muy distinto, ¿no? Y creo que por ahí, por la cultura misma de los venezolanos, hay una esperanza que no debemos perder, ¿no?
Bueno, pues yo quería hablar contigo y además las próximas semanas vamos a ir compartiendo con toda la audiencia todos estos contactos que estos días atrás me has ido dando, me parecen súper interesantes. Vamos a ir pasito a pasito hablando de cada uno de los proyectos. Pero hoy queríamos presentarlo de alguna manera, el tema de la agroecología, que suena a una cosa muy rara, pero no es tan tan lejana, ¿no? Aquí en Canarias se están haciendo proyectos de agroecología.
Yo quería sí, destacar una serie de proyectos y de personas que están lidiando con esos proyectos en Canarias y un poco contar el impacto que tienen, ¿no? Por un lado, te mandé un proyecto muy reciente que se llama Ecovitis, que lidera la Denominación de Origen Islas Canarias y con Jesús Méndez y su hijo Jorge, que es un proyecto de inteligencia artificial aplicada al viñedo, ¿no? Los viñedos en el norte de Tenerife son fundamentales para el paisaje, para la economía de muchas familias, y están enfrentando el problema del cambio climático de una forma terrible, ¿no? Lo vemos en las viñas, nosotros decimos en las viñas brotadas fuera de época, ¿no? Esa brotación fuera de época es un síntoma de lo mal que están pasando las plantas, este trago de que no llueve, de este cambio climático, esta subida de temperatura. Hay un problema que es que las viñas necesitan frío para poder producir su ciclo natural y no tenemos frío, entonces al no tener frío rebrotan. Y todo ese problema lo hemos abordado, lo abordamos en su momento con un proyecto que firmamos con la Denominación de Origen Islas Canarias, que era recibir toda la experiencia que tenía la bodega Viñático en temas de informática, que era muy grande, es decir, y la bodega Viñático lleva 20 años informatizando todos los procesos del cultivo y llevarlos a un algoritmo que permita, o un conjunto de algoritmos que permitan controlar las variables del suelo, del medio ambiente, del agua, etcétera, y recomendar a los agricultores cómo tratar estos factores, ¿no? Pues esta herramienta está ya en viva, te la he mandado ahí, que es Ecovitis, uh-huh. Y merece la pena que los agricultores se sumen a ella en la medida que puedan, ¿no? Ese es un proyecto. Otro proyecto muy importante que he conocido recientemente es lo que hace Coplaca, la gran cooperativa de plátanos liderada en su momento por Leopoldo Cologan y ahora por otras personas ligadas al plátano, por restaurar la naturaleza en el platanal. Esto lo lleva Javier López Cepero, que es un ingeniero agrónomo estupendo, y lo que hacen es que al conseguir que el plátano tenga garantía biológica, es decir, que esté producido sin productos químicos que contaminan el agua y el aire, al producir plátanos con entornos de biodiversidad, que esto es muy importante, la biodiversidad que nos rodea, si ellos trabajan en el entorno del platanal, que haya biodiversidad, que son lagartos, que son mariposas, que son polinizadores, etcétera, así que recuperen la vida alrededor del plátano más allá de lo que hacíamos hasta ahora de productos químicos, esto está consiguiendo una cotización en el mercado muy importante. Si están exportando casi el 10% del plátano a Suiza, y en Suiza pagan por tener calidad ambiental. Se pagan un plátano que se cultiva en un entorno ambientalmente sano y que cumple las normas no de Canarias, sino las normas de Suiza. Y esto me parece extraordinario, porque en muchos municipios hay unas cuantas hectáreas que están conformando una red muy importante de productos ecológicos del plátano. Si conseguimos que nuestro plátano sea ecológico, limite su consumo de agua y tenga la calidad ambiental, genere calidad ambiental, esto es muy importante porque es un cultivo muy interesante para nuestro, bueno, tiene sus problemas, pero es muy importante en nuestro territorio. Y por último te mandé un contacto de una asociación de agricultores ecológicos de Tacoronte y la zona del entorno, que venden todos los martes en el mercado de Tacoronte y que también conforman en una pequeña red, en este caso un poquito más pequeña, pero muy importante, de agricultores que se esfuerzan muchísimo en producir verduras todas las semanas para las personas que somos sus clientes. Y a mí me parece que cuando compramos un agricultor ecológico, estamos comprando, tenemos que saber que estamos comprando a alguien que no contamina el aire, que no contamina el agua, que lo que nos está ofertando es un producto de alta calidad para nuestra salud y que comprando productos ecológicos estamos salvaguardando nuestra salud y la salud de nuestro planeta. Y todas estas personas que están lidiando todos los días con la agricultura merecen que los conozcamos y merecen que valoremos su trabajo, ¿no?
Pues vamos a establecer las tres entrevistas las vamos a cerrar para las próximas semanas. Y la verdad es que me parece interesante darle luz, darle voz a estos proyectos tan interesantes y tan poco conocidos. Pero bueno, no podemos dejar pasar a José Luis sin hablar de Canarias, porque la verdad es que hay dos temas que nos van a acompañar, nos vienen acompañando, pero nos van a seguir acompañando, que yo quiero saber tu opinión. Una, la posición de los distintos partidos políticos, la solución del problema de los menores que tenemos que acoger aquí en Canarias y atenderlos desde los presupuestos de la comunidad autónoma. Y otro, las modificaciones de la legislación que se están produciendo con respecto a la ley del suelo, fundamentalmente, para reactivar la vivienda, que yo no creo que va a ser una vivienda social, sino que lo que se va a ver es otra vez la merienda negro de la construcción masiva, ¿no? A pesar de que no tengamos mano de obra cualificada. ¿Qué opinión te merece las posiciones de los partidos políticos, tanto PSOE como PP como Coalición Canaria, en la solución a los migrantes, que siguen mareando la perdiz? 10 días, vamos a ver cuándo acaben esos 10 días, si se ha deformado por el decreto ley. Y el tema de la vivienda, que aquí en Canarias vamos a reformar la ley del suelo, la estamos reformando para facilitar la construcción en general, ¿no?
Bueno, son dos temas importantísimos para Canarias. Los otros también, de temas agrícolas. Yo creo que siempre hay que poner un punto y aparte cuando hablamos de agricultura en Canarias, ¿no? Y yo creo que lo vas a hacer muy bien en esos programas que espero que interesen a la audiencia, ¿no? El tema de la migración, yo creo que se está desbordando ya en Baleares, se está desbordando en Ceuta y el PP no puede soportar mucho más sus contradicciones. En estos días hemos visto también, y yo creo que hay que aplaudirlo, cómo Coalición Canaria apretaba a su socio, ¿no? Es decir, le decía, oiga, es que usted es mi socio, usted no puede mirar para otro lado en este asunto, ¿no? Y hay un montón de diputados del Partido Popular en todas las Islas Canarias que no pueden seguir votando de acuerdo con su partido nacional, porque es que, aunque sea muy disciplinado, nadie se cree que la culpa de todos los cayucos que salen de África sea de Pedro Sánchez. Es decir, el problema no es solo de Pedro Sánchez, ni siquiera tiene responsabilidad directa. Es un problema internacional que tenemos que atajar entre todos, donde la Unión Europea juega un papel fundamental, Frontex juega un papel fundamental, y Canarias tiene que cumplir con una serie de requisitos básicos para cumplir con un criterio de civilización, que es que atender a las personas que llegan. Y ese criterio de civilización nos hace acoger a 5.000 jóvenes menores de 18 años en Canarias que tenemos que repartir por el territorio. Y ante eso el PP nos dice que pidamos solidaridad a Europa, pero si no somos capaces de ser solidarios entre nosotros, pensar que los europeos son tontos es mucho pensar, ¿no? Entonces yo creo que las contradicciones se van agrandando. Coalición Canaria creo que ha hecho un esfuerzo importante también para juntar a PNV y Junts en este asunto, y creo que si seguimos apretando entre todos, esto se salvará. Yo creo que es muy importante señalar responsabilidad del PP. Si se trata de cambiar un artículo de la ley de extranjería, no de cambiar lo que pasa en Senegal y lo que pasa en Mauritania, esto es otro tema que hay que tratar, por supuesto, pero no es esto. Lo que tenemos que hacer urgentemente es que los 5.000 jóvenes que hay en Canarias, que soporta el gobierno de Canarias y el gobierno de España, se repartan por todo el territorio.
¿Tú crees que Ángel Víctor va a cumplir con el acuerdo que llegó a Fernando, que en 10 días va a reformar la ley de extranjería por decreto ley? ¿Lo van a hacer?
El problema es que no puedes reformar la ley de extranjería por decreto ley si no tienes... ¿Ay? A ver, el decreto ley se tiene que convalidar a posteriori. Si tú lanzas un decreto ley y luego Junts vota en contra de ese decreto ley, no se convalida. Entonces, tenemos que entender la complejidad de la política, ¿no? El gobierno de España no puede hacer decretos leyes sin pacto. Y tiene un pacto con distintos agentes, pero esos distintos agentes tienen distintos intereses y distintos discursos. ¿El problema de Junts es que son unos racistas tremendos? No, el problema de Junts es que tiene un competidor dentro de Cataluña que sí que es un racista y que afecta a su electorado, que es ligeramente racista. Es lo que le pasa al PP con Vox. El PP, ¿por qué no toma esta decisión ya? Porque Vox le sigue la corriente, no le sigue la corriente. Entonces, claro, es un problema electoral en el fondo. En el fondo estamos hablando de que hay una serie de personas que creen, han hecho creer que los migrantes nos conquistan y que 5.000 menores repartidos por toda España son un problema, cuando el problema para ese grupo de población, que es decir, Vox y el PP representan electorado, no se representan solos, pues consideran que si son blancos ucranianos no hay problema, pero si son negros senegaleses sí. Es un problema de racismo puro que tenemos en la sociedad española. Y ese racismo puro se traslada a los partidos políticos y a sus manejos, a sus acuerdos y sus desacuerdos, porque eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revertir el problema del racismo, es decir, combatir el racismo. El racismo que está en buena parte de la población, el miedo al diferente, el miedo al negro, porque el miedo al blanco no existe. El miedo al que trae dinero no existe. El miedo a los ingleses, europeos y blancos americanos ricos de México o de Venezuela no existe. Pero si es negro, sí. En Canarias tenemos 5.000 menores de 18 años que estamos atendiendo. El resto los estamos repartiendo por el territorio. Pero es que en los últimos años han venido 100.000 venezolanos y nadie pone el grito en el cielo. Así que tenemos un problema de fondo de racismo que tenemos que combatir, y esto es un poco también el desconocimiento que tenemos de África, de nuestros hermanos africanos. Igual que tenemos hermanos americanos y venezolanos, tenemos hermanos africanos que son negros. Y esto tenemos que aceptar. Entonces yo creo que hay un problema de racismo de base que tiene que limitarse. Tenemos que intentar convencer de que ese racismo no nos nuble las condiciones sociales con las que tratamos a las demás personas, ¿no? Y esto es de lo que estamos hablando. Y está claro que el discurso de Vox está haciendo un daño terrible y está condicionando también lo que está haciendo el Partido Popular, desgraciadamente.
¿Y la vivienda qué te parece? ¿Hay solución en la vivienda canaria con esa modificación de la ley del suelo o no hay solución?
Canarias tiene unos recursos muy importantes. Yo estoy empeñado porque, digamos, tengo una reflexión sobre esto muy concreta y hay unas herramientas que se han desarrollado muy interesantes, y estoy empeñado en que la RIC Canaria se lleve a los suelos de los municipios y se condicione esa RIC Canaria a arrendamientos a largo plazo. ¿Esto qué significa? El dinero que las empresas no pagan en impuestos. Estamos hablando de que cuando tú ganas 1.000 en un negocio, en un hotel, ganas 1.000.000 de euros en un hotel, de ese 1.000.000 de euros tú tendrías que pagar 250.000 euros de impuestos de media. Vamos a decir que el 25% de media. Pero de esos 250.000 euros, de ese 1.000.000 de euros que ganaste en neto, es decir, quitando todos los gastos, tú ganaste 1.000.000. De ese 1.000.000... generaste 250.000 de impuestos, pero en Canarias es el 90% de esos 250.000 no lo pagas, porque puedes hacer una reserva de inversión, y esa reserva de inversión está en muchas empresas. Tenemos reserva de inversiones que no está materializada en inversión. Lo que tenemos que hacer con ese dinero, que es muchísimo dinero en Canarias, es la bolsa de dinero más grande que hay en Canarias en este momento. Son impuestos que no se han pagado, no se han materializado en inversión por parte de las empresas, por todo tipo de empresas. Estamos hablando de un farmacéutico, de una ferretería, de una gran compañía, de un grupo hotelero. Hay montones de dinero. Ese dinero lo
reconocido como RIC, ¿no?
Sí, reconocido como RIC en las contabilidades de las empresas. Y que está en la banca, o está en letras del Tesoro, o está colocado en deuda pública del gobierno de Canarias. Esa RIC debemos utilizarla para hacer un parque de viviendas de alquiler barato y no especulable. Para eso los ayuntamientos tienen que poner a disposición de las empresas que gestionan esto, que no son esas empresas, son empresas especializadas en la gestión de RIC. En este caso se llama RIC Capital, la que yo conozco, que es una empresa creada muy recientemente que agrupa RIC de empresas para invertir en temas claves para Canarias. Por ejemplo, para invertir en energías limpias. Por ejemplo, para invertir en temas de residuos. Pues esas empresas que pueden invertir ese dinero en elementos claves de Canarias, tenemos que favorecerlas para ofertarles los suelos que necesitan para poder construir esas viviendas. Pero esos suelos no debemos hacerlo en las zonas marginales de los pueblos y las ciudades, tenemos que hacerlo en el interior de las ciudades, y ahí necesitamos que los ayuntamientos espabilen con el urbanismo. El urbanismo nos permite generar suelos en el centro de las ciudades, urbanizar suelos, etcétera, llegar a acuerdos con propietarios, etcétera. Entonces tenemos que hacer nuevas operaciones de ciudad para generar ese tipo de viviendas. Pero al mismo tiempo que generamos vivienda, tenemos que atacar otros factores que están condicionando el precio de la vivienda. Es decir, el otro día una persona que trabaja en temas conmigo pagaba 1.200 euros en un piso en La Matanza de Centejo. Vamos a ver, 1.200 euros una pareja en un piso en La Matanza de Centejo, eso es un disparate. ¿Pero por qué pagaba eso? Porque lo único que había en el mercado era alquiler vacacional. ¿Y qué pasaba con La Matanza? Que había 300 plazas de alquiler vacacional en La Matanza, 300. Eso es un disparate. Porque si esas personas que tienen esos bienes están haciendo una explotación turística, personal, sin contratar personas, porque eso lo limpias tú, lo haces tú, con dinero, que vamos a ver si se declara o no se declara. Esas personas que están haciendo ese negocio, o pagan los impuestos que pagan los hoteles, con su RIC correspondiente, cuidado, con los beneficios que tengan, o esas personas están generando una cantidad de dinero negro enorme, y están además encareciendo la vida de la gente joven. Esto no lo podemos permitir. Y esto es una de las cosas que pretende el gobierno de España, que es que si usted se dedica a la vivienda vacacional, pague impuestos como el que más.
Eso está muy bien.
Me parece muy bien.
Eso está muy bien.
Esto me parece bien.
Pues José Luis, para que yo me apunto la idea, me parece fantástica, que la RIC sea utilizable en viviendas de alquiler social, que sea un modelo de negocio que no para hincharse a ganar dinero, pero sí que se gane dinero. Entre otras cosas por excesiones fiscales.
El problema que tenemos es que esa RIC se dedique a la vivienda libre.
Que se está dedicando.
También hay presión para eso. Imagínense que esa... Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría? Que construiríamos viviendas con los impuestos no pagados al gobierno de Canarias y deducidos por las empresas para hacer inversión, para hacer más especulación. Y esto no lo debemos permitir. No lo debemos permitir. Es decir, una cosa es que ese dinero lo puedas deducir en las empresas legalmente, y es bueno para Canarias, ha sido muy bueno la RIC para Canarias, pero para inversiones productivas, por favor. La vivienda no se puede convertir en una inversión productiva, no lo es. La vivienda es una inversión que hay que hacer para resolver un problema habitacional. No podemos seguir construyendo viviendas a mansalva en el territorio. Por tanto, también las limitaciones que se están estableciendo por la propuesta de Pedro Sánchez en estos días de limitar la compra de viviendas de extranjeros es muy importante. En Los Realejos, hace 2 años que tenía el dato, más del 50% de las viviendas que se compraban era por extranjeros. El gobierno de Canarias ha llamado la atención sobre esto. No se puede permitir. ¿Por qué? Porque encarecemos la vivienda. Si un señor con más dinero, con una renta media más alta, que es, por ejemplo, la inglesa, viene a Canarias a comprar vivienda, el precio de la vivienda media subirá necesariamente porque ese señor... La ley de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda es que si yo demando y tengo más dinero para pagar, el precio medio sube. Y esto tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que limitar el mercado de la vivienda. Yo no digo que limitemos el mercado en otros factores, que tenemos que vigilarlo, el mercado. El mercado hay que vigilarlo porque no es bueno, por ejemplo, que en el mercado, los actores del mercado se pongan de acuerdo en precios, ¿verdad? Y no compitan en precios, eso no es bueno. Igual que no es bueno que un comprador tenga una posición preponderante, que es lo que pasa cuando tú tienes a un mercado donde un señor que tiene más renta media que la local compra. Hay un caso tremendo que ha pasado en Canarias, que es en Cuna del Alma, en el famoso proyecto de Cuna del Alma, donde los señores que vendieron aquello, porque está vendido sobre plano, lo vendieron en 2 días. 400 apartamentos de más de 500.000 euros, porque había 400 familias o 400 actores en el mundo dispuestos a pagar aquella cantidad. ¿Pero por qué? Porque en encima, esos señores que venían a pagar esa cantidad, que no eran de aquí, tenían la posibilidad de tener nacionalidad española, que no es moco de pavo. Porque cuando tú tienes la nacionalidad española, tienes la nacionalidad europea. Y el pasaporte europeo es el más importante en el mundo, probablemente. Entonces, aquí tenemos una serie de prácticas jurídicas que hemos ido creando a lo largo del tiempo con la bandera del mercado, que nos están machacando la posibilidad de que nuestros jóvenes salgan adelante. Y tenemos que revertir todo esto. Es decir, no es solo un problema de mercado, de liberar mercado, de seguridad de los inquilinos, que también es otro tema que me parece importante decir aquí. No es posible que si un inquilino no paga, tú te pegues un año para recuperar tu casa. Eso no es posible.
Sí, que solucionarlo.
Muy negativo. Eso no se ha resuelto. Tiene que haber un juzgado específico para el tema de levantamiento de alquileres que no pagan o sistemas de compensación por la parte pública si se trata de una familia que no puede pagar.
Pues, Luis, la verdad es que
no está funcionando.